¿Derechos humanos hay? ¿Cuántas? Vale. ¿Qué más? ¿Qué es un código qué? La Declaración Universal es que un código a nivel estatal, a nivel mundial, a nivel qué. Muy bien. Muy bien. Vale, ¿cuántas ¿cuántas generaciones de derechos humanos hay? Vale, ¿por qué generaciones? ¿Por qué se llama generaciones? ¿Pero están relacionadas? ¿A entender qué conexión entre ellas? Vale, sí, porque efectivamente quería mostrarles que no es cuando acaban una empiezan la otra, sino que unas son consecuencia de las otras. ¿Vale? La primera generación de derechos humanos, ¿con qué palabra se relaciona? Libertad. Y acordaos que eran los derechos que tenían mismos por el mero hecho de ser personas, ¿vale? Acordaos que decíamos que eran los derechos como más individuales o relacionados con nosotros, y están relacionados con la libertad. La segunda generación, ¿con qué palabra? Igualdad. Acordaos que ya eran derechos humanos que hablan dentro como de una sociedad, ¿no? Que es que surgían o que tenían sentido o que se formaban dentro de una sociedad. La tercera generación, solidaridad. Acordaos que estábamos hablando ya de derechos, que recuerdo que algún compañero o compañera me dijo que también aparecían internet, ¿vale? Pero sobre todo se trata de derechos como más globales, más como que tienen sentido a nivel internacional, o sea, a nivel globo, ¿vale? Y la cuarta generación, efectivamente, que lo teníais ya preparado, ¿eh? O sea, esto ha sido muy rápido, no os ha dado tiempo a poner clic tan rápido. Estoy convencida que ya lo tenéis impuesto. TIC, las nuevas tecnologías, y ya habla de todos los derechos, primero en el entorno virtual y luego pues también habla de cosas como que, bueno, como internet se ha convertido en algo tan básico en nuestra vida que a lo mejor debería convertirse en un derecho humano, ¿vale? Y también decíamos que había solo dos generaciones que estaban incorporadas o que estaban incluidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿vale? Luego hablamos de los principios fundamentales. ¿Qué era un principio fundamental? ¿El tomate frito o el tomate o el tomate de hortaliza? Bien, es como lo básico, los derechos fundamentales. O sea, si a alguien no le viene bien mi ejemplo del tomate, simplemente que sepa que los derechos fundamentales es lo básico y lo indispensable, a partir de lo cual luego vamos a formar los derechos humanos. Por eso yo puse el ejemplo de que el tomate natural, el tomate de ensalada, era como el derecho fundamental, y a partir del tomate natural surge el tomate frito, el ketchup, no sé qué más, salsa, la salsa rosa, también ya tomate, ¿no? Soy malísima cocinera, entonces, perdón. ¿Vale? Eso. Y luego decíamos que había dos tipos de derechos de principios fundamentales. Los que vimos el otro día, los principios fundamentales que... ¿Esenciales para qué? ¿Para individual o para colectivo? Los principios fundamentales, hay dos tipos, los esenciales para una vida, que son los individuales, efectivamente, y luego por otro lado, los sociales, eso es, individuales y colectivos, muy bien. ¿Vale? Pero luego también acordaos que en el examen nos pueden preguntar si son los esenciales para una vida digna, o los esenciales para una vida en sociedad, creo que sería. Vale, vimos que había siete. Vale, voy a intentar hacer un barrido rápido por lo más importante. Acordaos el tema de la autoestima, que esto es como muy impactante, o por lo menos no es algo que a lo mejor te salga la primera, que es que una persona que tiene falta de autoestima puede desarrollarse una falta de responsabilidad. Vale, y luego decíamos que una persona con bastante autoestima va a tener mucha seguridad personal. ¿Vale? ¿Y qué era la autoestima? Pues ese amor hacia nosotros mismos y que no solo era algo con lo que nosotros trabajábamos, sino que era algo que también influía mucho en nuestra experiencia, el entorno, la gente que nos rodeaba. ¿Vale? La integridad, ¿acordaos? Esa es manejarse coherentemente entre los valores personales y los de la sociedad. ¿Vale? Quiero ir rápido. Acordar lo de igualdad social, igualdad política y que teníamos que admitir que, ¿vale? Que todos somos iguales, pero que tenemos unas diferencias personales, ¿vale? Que los derechos humanos lo dicen, que tenemos que ser todos exactamente iguales, ¿vale? Súper importante, la autonomía. Si nosotros tenemos autonomía y empezamos a desarrollarnos nos damos autonomía y empezamos a movernos en función de cómo pensamos, decidimos y actuamos, ¿vale? Vamos a conformar nuestra personalidad, esto es súper importante, y acordaros de que había dos tipos de responsabilidad, individual y colectiva, ¿vale? No solo lo que nosotros hacemos sin que nos pongan una pistola en la nuca, sino también tenemos una responsabilidad para con los demás. ¿Me seguís bien? ¿Os está sirviendo este repaso o sobra? Libertad interior, libertad exterior, ¿vale? Lo que yo quiera, como yo quiera. De exterior, que es la libertad de me relaciono con quien me apetece. Si me apetece irme con X personas, me voy con X personas o con Y o con Z, ¿vale? Es un poco esa libertad de relacionarme con quien quiero. Y acuerdo súper importante que están relacionadas y que realmente si yo no tengo una libertad interior de una serie de hacer lo que quiero, o sea, acordaos que mi libertad acaba cuando comienza la del otro, pero dentro de unos baremos normales, se me acaba de escribir mi marido y de verdad me vibra el este y me hace unas preguntas que me desconcierta, pero bueno, ya está. Perdonad. Vale, eso, libertad. Lo de las llaves, es que si os digo que es algo parecido vais a reír, entonces ya no quiero decir nada, es que es impresionante. Sabe que no estoy en casa porque tengo clase y me dice que dónde estoy, que dónde tengo las llaves del coche, amor, conmigo. Bueno, no pasa nada. Pero sí tiene muy. De verdad. De verdad. Venga, ya. Luego, yo espero que ahora en un rato se dé cuenta que es que tengo clase, porque es que le he dejado un post-it también. Bueno, sigo. La libertad. Es poder hacer lo que queramos con nosotros mismos. Y luego la exterior es a relacionarnos con quien nosotros queramos. Entendemos bien por qué no tiene sentido una sin la otra, ¿verdad? O sea, si yo no pienso lo que quiero, no voy a hacer lo que quiero en ningún momento. ¿Vale? Y bueno, yo creo que lo más importante, bueno, y el respeto a la integridad física, pues es como muy básico, tenemos derecho a hacer lo que queramos, bueno, a tener una vida, a que no nos maten, y no solo a vivir, sino para vivir de calidad, y no solo eso, sino que no solo tenemos derecho a que no nos peguen, sino a que no nos hagan un maltrato psicológico, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Vale, esto es un repaso de lo que vimos hasta ayer. Hoy vamos a ver los derechos fundamentales sociales. Acordaos que había dos derechos que los acabamos de repasar, los principios. Si digo derechos, me regañáis. Principios fundamentales individuales y principios fundamentales sociales. ¿Vale? Vamos a ver, hemos visto los individuales que son estos y ahora vamos a ver los sociales, que de verdad son igual de facilitos que los que hemos visto. Hay 3, 6, 7, 8, 9, 10, pero de verdad que es algo como que os vais a tener que aprender cosas muy puntuales y además yo voy a intentar repasar todo el rato para que os lo llevéis lo más aprendido. El primero de todo es el respeto y la tolerancia, ¿vale? Vamos a ver el respeto, ¿vale? Es esa consideración, esa deferencia, esa consideración y deferencia que se le tiene a una persona, ¿vale? Y dice que si se tiene un respeto hacia los demás, vas a respetar los derechos humanos de las demás y vas a respetar la dignidad de la otra persona. No sé si me explico, ¿vale? Si nosotros respetamos y tenemos esa deferencia o consideración a la otra persona, ¿vale? Vamos a reconocer que tiene unos derechos y que la otra persona tiene unos derechos humanos. ¿Entendemos? O me explico bien el tema de si yo respeto a alguien, entiendo que tiene una dignidad y entiendo unos derechos que se le tienen que reconocer. ¿Seguro? Por favor, hoy somos menos, pero somos 14, que me parece un número brutal para ser un viernes. Aunque os parezca una tontería, de verdad, Elena, no me entero, Elena, me he ido a por agua, repítemelo, o me he ido a dar una vuelta porque estoy harta. y lo repito, ¿vale? Por favor. Vale, la tolerancia, ¿vale? La tolerancia es el tener en consideración o respetar las opiniones de los demás, ¿vale? Y si discrepan de las nuestras, también. O sea, siempre hay que respetar las opiniones y hay que tener tolerancia, hay que tener en consideración las opiniones de los demás, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de algo que os pueden preguntar y que suele traer un problema, ¿vale? La tolerancia tiene que tener unos límites, ¿vale? Voy a pintar allí y ahora, si no me oís, vuelvo a repetir, ¿vale? Pero es que si no pinto, no lo explica, ¿vale? La tolerancia, como mucho, tiene que tener unos límites, ¿vale? Perdón. Dame un segundo. Cuando quiero pintar, subrayo. Cuando subrayo, pinto. Vale. Dice que la tolerancia tiene que tener unos límites. Uno es la indiferencia, ¿vale? Recordemos que está aquí. Y la otra es la intolerancia. Una cosa es que me afecte un montón todo, o sea, que me dé exactamente todo, que sería la indiferencia, ¿vale? ¿No lo veis en la pantalla escrito? O sea, ¿no se os ve aquí en la pantallita en lo que se... ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. ¿Seguro? A mí sí. Vale. Vale, quiero decir, esto sería la indiferencia, esto es toda una línea temporal, ¿vale? La línea temporal, vamos a hablar de la tolerancia. Yo vivo fatal, ¿vale? Por eso hago todo dibujos, también vivo fatal, pero... La tolerancia, ¿vale? Pues en un margen estaría, por ejemplo, en el extremo derecho estaría la indiferencia, que es me da igual, ¿vale? O sea, me da igual lo que me digas, cómo me lo digas... Como, o sea, como diría un amigo mío, me chupa huevo. O sea, me da exactamente igual, ¿vale? Y por el otro lado está la intolerancia, que estaría en el otro extremo, ¿vale? Que es no respeto, o sea, es, todo tiene que ser como yo lo pienso, de la manera en la que yo lo pienso y como yo lo pienso, porque no tolero otra opinión y porque todo lo demás es negativo y falso, excepto lo que yo digo, ¿vale? Y luego vamos a ver que está la tolerancia negativa. ¿Vale? Y aquí es donde suele venir la duda, porque todos cuando os hablo de tolerancia negativa, por deducción, me la plantáis en que la tolerancia negativa es igual que la intolerancia. Y no, la tolerancia negativa se trata de un relativismo a ultranza, o sea, sería como un paso más de la indiferencia. ¿Me explico? El relativismo es como, ¡puf! Es que todo es tan... Es que me da igual. Es que es todo tan relativo. Es que es todo tan... ¿Vale? O sea, por favor, no confundáis la tolerancia negativa con la intolerancia. No es lo mismo. Y es que la flechita que he puesto esta, la moradita está de aquí, como que la tenía que haber hecho más gorda, pero... Errores del directo. Sí, simplemente. Voy a borrar todo mi salado, ¿vale? A lo mejor... No sé si alguien la ha... Si os ha servido fenomenal y si no, pues ya me lo cargo. La tolerancia tiene dos límites, ¿vale? Está, la tolerancia es simplemente que no os liéis con las palabras. La tolerancia tiene dos límites, ¿vale? Con esto si todos los años pasa, ¿eh? Colapsamos un poco. La tolerancia tiene dos límites. O sea, es como que la tolerancia es esto, ¿vale? Y en un lado está, o sea, imaginaos que la tolerancia es toda una línea temporal, ¿vale? Que hay un... Todo esto es la tolerancia, ¿vale? Y en un extremo tendríamos la indiferencia, o sea, me da exactamente igual lo que me digan o lo que no me digan, que me da igual la opinión de los demás porque me la chuflan, ¿vale? Y por otro lado tenemos la intolerancia en el extremo opuesto, ¿vale? Que la intolerancia es el solo tener en cuenta o respetar o medir o lo que sea o creer en lo que yo pienso, ¿vale? Son como los dos límites de la tolerancia. En el medio estaría ser tolerante, respeto mis ideas, pero tengo en consideración las ideas de los demás, independientemente si están de acuerdo con las mías o no, ¿vale? Pero luego hay dos límites, que es la intolerancia, no respeto nada que no tenga que ver con lo mío, y indiferencia, me da exactamente igual todo, no tengo que ser ni tolerante ni no, porque es que me da igual, me es indiferente la opinión de los demás, o sea, no es que sea tolerante, es que me da igual, ¿Vale? Y el libro luego os habla de la tolerancia negativa, ¿vale? Y la tolerancia negativa es como un paso más lejos de la indiferencia, ¿vale? Es ese relativismo ultranza, o sea, ya no es que me dé exactamente igual, sino que es que ya es todo, no es que la vida es muy relativa, no, es que mira, es que yo pienso que, por ejemplo, debería haber internet o internet debería convertirse en un derecho humano porque me parece algo que es súper esencial. Una persona que esté, que sea, le es indiferente diría, bueno, a mí es que ese tema me da un poco igual. Una persona que tuviera tolerancia negativa diría, bueno, es que es todo tan relativo, es que no sé, es que internet es importante, no es importante, es que qué relativa es la vida, es que hoy estamos pero no estamos, entonces ¿por qué nos vamos a preocupar por internet si la vida es súper relativa? Sería como un paso más de la indiferencia. Lo que no quiero es que confundáis, porque es lo que pasa a mucha gente, que cuando hablan o ponen el examen tolerancia negativa, y te ponen en el examen. La tolerancia negativa se relaciona con A, la intolerancia, B, la indiferencia, C, la libertad, D. ¿Vale? Que sepáis que la tolerancia negativa es lo mismo o un paso más allá de la indiferencia. ¿Vale? Que no tiene nada que ver con la intolerancia. ¿Me explica? Para ser viernes es demasiado heavy esto. ¿Lo tenéis? ¿No lo tenéis? Que alguien diga algo, porfa. Seguro. Quisiera Ana, Ana Nieto y yo creo que María del Carmen. O María José Manzano. MM, no. María del Carmen. Sí, es como, eso es, el relativismo sería como paso de todo, o sea, me es indiferente, pero encima te busco las vueltas de, no es que la vida es muy relativa, es que no lo sé, claro, es que internet está en la nube y entonces yo no sé, realmente me da igual, pero es que no lo sé, no sé, ¿me explico? Todos, todas, seguro, si no, le damos otra vuelta, lo simplifico más. Y es que cuando os pregunten tolerancia negativa, diferencia. O sea, que no me la confundáis nunca con la intolerancia. Porque el problema es que cuando vemos lo de tolerancia negativa, pues esto es que es intolerante. Entonces, por favor, grabaros los juegos porque siempre van a pillar en esta pregunta y probablemente os pillen. ¿Vale? Porque de los nervios del examen vais a ver tolerancia negativa y vais a decir, nada, esto está relacionado con la intolerancia. O una persona que no haya conectado en esta clase o que no vea este vídeo, probablemente se equivoque. Vosotros, como estéis aquí, o lo vais a ver luego en casa, pues, ¿vale? ¿Lo tenemos? Vale. Primer principio fundamental, social. Vale. Siguiente principio, o sea, si os dais cuenta, ya estamos hablando de principios fundamentales que te afectan en una sociedad, ¿vale? O sea, ya estamos hablando de cosas que tienen que ver en una sociedad, pues por ejemplo, eso, la intolerancia o ser tolerante, tú solo en una habitación no puedes ser tolerante ni intolerante con nada, estás tú en tu movida y no respetan ni nada. La justicia son todos derechos que siempre se aplican como dentro de una sociedad, ¿me explico? Hola. Vale. Vamos a por la justicia, ¿vale? La justicia es el dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo que se merece, ¿vale? Se necesita para que todo el resto de valores y todo el resto de cosas tenga sentido. O sea, sobre la justicia también es un principio fundamental como muy básico, porque si no, nada de lo que hablamos después tendría sentido, ¿vale? O sea, si no es justo, ¿qué más da que haya derecho a la libertad? Si no es justicia, ¿qué más da que haya derecho a una vida digna si no va a ser justo? Porque no va a tener todo el mundo una vivienda digna o no va a tener todo el mundo un acceso a ella, ¿vale? Por eso se supone que es el dar cada uno lo suyo y sobre todo se necesita. ¿Vale? Se necesita para soportar el resto de valores, ¿vale? Este no tiene más misterio. La solidaridad. Aquí ahora atentos que vuelva a venir curva, ¿vale? Simplemente la solidaridad se da en una sociedad, por eso he puesto todas estas personitas, y surge cuando los valores están amenazados, o sea, tú eres solidario con alguien cuando a alguien le están violando algún valor, algún derecho humano, o se está convirtiendo una injusticia por algo, ¿no? O sea, realmente, normalmente tú no usas la solidaridad con tu hermano por las mañanas y le das media galleta, eso no es ser solidario, ¿vale? O sea, ser solidario es cuando los valores comunes de una sociedad están amenazados, entonces haces algo por el resto, ¿vale? Por eso se dice que hace ciudadanos a los individuos, porque como que te preocupas por el resto de las personas que son el resto de los ciudadanos, ¿vale? Hay dos tipos, y esto es importante, ¿vale? Grabarlo y abrir la mente, ¿vale? Tenemos la solidaridad orgánica y la solidaridad mecánica, ¿vale? Voy a leerlo y lo explicamos, ¿vale? La solidaridad orgánica, ¿vale? Hemos dicho que la solidaridad se va a dar en una sociedad y se va a dar cuando los valores comunes de una sociedad se vean amenazados, ¿vale? Y decimos que el hecho de ser solidario hace a un individuo ciudadano, porque la solidaridad solo se puede dar en una sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, lo que dice es que la solidaridad orgánica se da en sociedades donde cada miembro posee una parte de los conocimientos generales por los que todos dependen de todos. Y esto se da en sociedades desarrolladas. Ahora lo voy a explicar y va a quedar súper claro, ¿vale? Y la solidaridad mecánica se da en sociedades donde una total competencia de cada individuo en la mayoría de los trabajos, no países, o sea, hay una total competencia de cada uno de los individuos en la mayoría de los trabajos. Quiere decir, una única persona sabe hacer muchas cosas. Por ejemplo, vamos a la solidaridad orgánica. Lo que dice es que cada miembro de la sociedad posee una serie de conocimientos y todos dependen de todos. ¿Eso qué quiere decir? En una sociedad desarrollada, pues, en Madrid o en España, hay médicos, hay carpinteros, hay enfermeras, hay carteros. Cada uno realiza una función, cada uno tiene un conocimiento general y todos dependemos de todos. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a echar gasolina, no voy yo, bueno, ahora ya te la echas tú. Bueno, si yo quiero arreglar una mesa de madera, normalmente, a no ser que seas humanita, llamas a un carpintero. Si tienes un problema en la luz, llamas al electricista. Si tienes un problema que te encuentras mal, vas al médico, ¿vale? No tú lo solucionas todo. Sin embargo, en una solidaridad mecánica, que sería en países no desarrollados, una misma persona tiene muchas funciones. En un país en vías de desarrollo, la señora que es enfermera es profesora, además es ama de casa, pero es que además es carpintera, si hay que arreglar algo, es albañil, es fontanera, es todo, y igual que para los hombres. Quiero decir, en un país, en una sociedad subdesarrollada, una misma persona tiene muchas funciones, no tiene una función. ¿Me explico? ¿Lo tenemos? Vale. En la solidaridad orgánica se da la solidaridad de que se supone que yo como médico atiendo a la gente. Yo, o sea, es verdad que está todo remunerado y no es tanto una solidaridad como tal, pero el libro nos quiere decir es que si tuviera que haber un acto de solidaridad, ¿vale? Aquí no podemos echar mano de una persona para muchas cosas, sino que si yo tengo un problema médico, no estoy teniendo un problema, nadie me puede ayudar. El médico va a ser el que me tiene que ayudar y si tengo un problema con una ventana que se me va a caer, pues es el cristalero. No es solidaridad en el sentido que se supone que tú normalmente llamas y llamas, pero esto sería en un caso en el que tú tuvieras un problema grave y no pudieras, yo qué sé, tengo mi casa, yo no tengo dinero, estoy arruinada y no puedo poner ventanas en mi casa. Pues las personas que me tienen que ayudar a poner las ventanas es que venga un cristalero. Por ejemplo, los voluntarios de un comedor social es orgánica, ¿no? Porque, claro. En una comuna, claro, pero no sé, Vale, yo creo que ya he respondido todo. Voy a repetir porque creo que había alguien que no lo ha entendido. Lo que decíamos es que solidaridad es lo que hemos dicho, ¿no? El tener, cuando una sociedad, los valores comunes o alguien le uno de los valores que tiene, un problema y no tiene ayuda, pues esa ayuda se trata que se supone que es ser solidario con esa persona, ¿no? Cuando tú ayudas a una persona que lo necesita. Y el libro dice que hay dos tipos de solidaridad, que está la solidaridad orgánica y la solidaridad mecánica. Y simplemente son tipos de solidaridad que se van a dar dependiendo de en qué tipo de país tú vives. Si tú vives en un país desarrollado, si tú tienes un problema para resolver, o si tienes varios problemas, una única persona te puede ayudar a todos esos problemas. De repente te encuentras fatal, estás en tu casa llorando porque tienes un dolor terrible, va a llegar un señor, a imagínate que un señor que es solidario, vive en un país desarrollado, te puede ayudar a la dolencia, porque normalmente en países desarrollados como que una persona vale para un montón de cosas o hace un montón de cosas, no tiene un oficio solo y exclusivo en el que te ayudan, ¿vale? O sea, te puede ayudar para un montón de cosas porque los roles laborales o los roles en una sociedad no están tan determinados, ¿vale? Entonces, te puede ayudar con el problema que tienes de dolencia porque te ayuda porque es un sanador de no sé qué, pero es que también es humanita y se da cuenta que tienes una gotera y que por eso es tan mala porque has cogido frío y te ayuda a tapar la gotera, ¿vale? Es como que simplemente el que sepamos que los roles en una sociedad subdesarrollada, me gusta decirlo subdesarrollada, en vías de desarrollo no están tan definidos. No hay médicos, solo médicos, profesores, que solo profesores, docentes, ¿sabes? Todo, una misma persona puede tener varias funciones, ¿vale? Sin embargo, en la sociedad orgánica, en la solidaridad orgánica que se da en sociedades desarrolladas, cada uno tenemos nuestro rol. Y yo puedo ser solidaria y decir, bueno, pues yo trabajo en recursos humanos en una multinacional, pues te puedo ayudar a hacer el currículum, incluso si hay una posición libre, te puedo intentar echar una mano para contratarte. Pero yo no puedo ayudarte con el problema que tiene tu niña de otitis, porque yo no tengo ni idea de médico. Entonces, para ese problema tendría que llegar un médico y decir, mira, no te preocupes, yo te voy a ayudar a que se curen tus niños con estas gotitas que te voy a dar. ¿Vale? Imagino que es una familia que tiene necesidad y que no tiene recursos por sí misma. Pues una solidaridad la solidaridad orgánica se daría en sociedades desarrolladas. Yo podría intentarle ayudar a buscar trabajo, pero no la puedo ayudar a arreglar el tema de la otitis y tampoco puedo ayudar a arreglar la calefacción de su casa. Yo puedo ser solidaria en lo que mi conocimiento me deja. Sin embargo, una solidaridad mecánica, que sobre todo se da en países de vías de desarrollo, la misma persona que la va a ayudar a hacer empleo, le va a ayudar a arreglar la gotera y probablemente le dé un ungüento para los ojos del niño o para los oídos del niño. ¿Me explico? ¿Todos? ¿Todas? Por favor. Si alguien no, que me lo diga. Por favor, de verdad, es que no me importa volverlo a explicar. Es que lo explico 200 veces, si hace falta. Pero luego, es que es lo típico, que os quedéis con ello o va a caer en el examen. Y esto suele caer. O suelen preguntar, ¿la solidaridad mecánica en qué países se suelen dar? O la solidaridad mecánica, una persona tiene una sola competencia o tiene conocimientos de varias cosas. De verdad, es que esto cae. Porque es que yo lo he visto, yo llevo 9 años dando esta asignatura, lo he visto 7 años. Entonces, por favor, que cae. Vale. No hago más que poner asteriscos en la diapositiva. Es que, perdonadme, en el tema 2, en el tema 2 es tan largo y es que sacan mogollón de preguntas de este tema, mogollón. De verdad, es de los temas que más preguntas hay. Porque son como típica pregunta fácil, tipo test, ¿sabes? Que te pueden preguntar y es como algo muy... Y yo siempre que, como ya más o menos me lo sé, pues os voy recordando cosas que caen. Y antes de que acabe, o sea, y los últimos días de clase vamos a hacer exámenes de otros años, ¿vale? Para que también practiquéis. Mi idea es que lo llevéis súper preparado. Vale, la paz. ¿Qué es la paz? La paz es la eliminación de las formas de violencia, ¿vale? Hay una paz interna, que es esa paz que tenemos con nosotros mismos, ese equilibrio psíquico, ¿vale? Esa tranquilidad mental. Yo ahora, por ejemplo, no tengo paz interna porque tengo a mi marido rugiendo por las llaves, o sea, no la tengo. Vale, no supone que es algo que tenemos que intentar tener todos, es estar bien con nosotros mismos, tener un propio equilibrio psíquico y estar a gusto. ¿Vale? Y luego tenemos la paz externa, que la paz externa es un fenómeno exterior, es un fenómeno cultural, jurídico, político, social, es que haya paz en un territorio, paz en una comunidad, paz en uno de los sitios. ¿Vale? Hola. Sé que soy muy pesada, pero estoy sola en clase y necesito que me digáis si seguís ahí. Vale, coraje cívico, que a lo mejor esta es la pregunta más, es un poco rara, ¿no? Pero el coraje cívico tiene mucho que ver con la integridad también que vimos en la primera parte, ¿vale? El coraje cívico es la coherencia entre lo que se piensa, lo que se manifiesta y lo que se hace, ¿vale? Es la coherencia entre lo que piensas y tus actuaciones. O sea, no puede ser que tú seas del Madrid o, como digo, que estés en contra de determinada cosa y simplemente por no llamar la atención socialmente o porque te da vergüenza o por lo que sea, haces algo totalmente distinto o no defiendes lo tuyo. Más que pues el coraje cívico es eso, y además es como ese atrevimiento, el coraje cívico es como ese atrevimiento cívico en la sociedad, ¿vale? Es entre lo que se piensa, lo que se manifiesta y lo que se hace. Efectivamente, es ser consecuente y ser realista contigo mismo. O sea, si tú eres, si a ti te encanta, yo qué sé, el Atleti, pues aunque toda tu familia sea del Madrid, tú tienes que ser del Atleti y tienes que, piensas que eres del Atleti, manifestarte que eres del Atleti, cuando metas un gol, celebrar el gol del Atleti. Yo soy del Madrid, pero si fuera del Atleti, pues también sería igual, ¿vale? O sea, es esa coherencia, más coraje típico es como hacerlo en público, ¿vale? Porque una cosa es que tú en tu casa celebres los goles del Atleti como si fuera el último, pero es como en la sociedad, ¿vale? El ser coherente con lo que piensas, con lo que se manifiesta y con lo que se hace, ¿vale? Vale. Otro principio fundamental, o sea, fijaos que algo tan simple que es como el diálogo, ¿vale? O sea, es que antes no había o sea, porque acordáis que esto es un principio fundamental a través del cual luego se forma el derecho humano, pero es que antes no había, no teníamos autorización para dar nuestra opinión o decir lo que pensábamos en cualquier sitio. Igual que tampoco había, hay un derecho humano que es el derecho humano a reunirse y a dar tu propia opinión, porque es que antes, yo recuerdo, no sé qué época, que iba por la calle y te decían, dispérsense, no reuniones, no aglomeraciones, ¿no? O sea, porque estaba prohibido. Entonces es como muy heavy, pues, pero es así, ¿no? Pues el diálogo, que es un principio fundamental, es esa capacidad básica del ser humano y además que es algo súper importante. Por eso luego se convirtió todo el tema del dialogar, el dar tu opinión, tal, en un derecho humano, ¿vale? Voy a poner un ejemplo y explicarlo con mis palabras y ahora lo leo. Lo que dice el libro es que cuando tú hablas o cuando mantienes un diálogo o una conversación con una persona, como que te abres al otro, como que realmente muestras cómo eres, ¿vale? No sé, esto es un ejemplo tonto, pero no sé si nunca alguna vez habéis quedado con un chico o con una chica que os ha parecido monísimo, ideal y que os ha encantado y de repente habéis quedado con él para tomaros una caña y ha abierto la boca y la habéis odiado y habéis dicho, menudo tipo o menuda tipa, ¿no? Porque al final todos somos como muy buenos y muy tal callados, pero cuando hablas realmente muestras cómo eres y muestras realmente ese ser como eres, desde tu forma de pensar, la forma de expresarte, todo. Por eso se dice que ese diálogo supone abrirse al otro, ¿vale? Porque realmente cuando hablas o cuando entras en una conversación realmente te muestras cómo eres y muestras realmente tu personalidad o tu forma de ser. ¿Me explico? ¿Entendemos bien esto de que dialogar significa al otro? ¿Vale? Apuntaos por algún lado si queréis lo de he quedado alguna vez con un tío o alguna tía ha hablado y le he odiado. Eso se ha tenido que pasar seguro. Vale, siguiente. Además, lo que dice el libro es que cuando tú aceptas mantener una conversación con alguien o cuando tú inviertes tu tiempo en hablar con alguien o escuchar lo que está diciendo, lo que dice es que tú estás reconociendo a la otra persona como válida, ¿vale? Como alguien interesante, le estás dando validez, le estás haciendo sentir bien y atento, ¿vale? O sea, no sé si me explico, es como yo estoy dándote a ti la oportunidad o el tiempo de hablar conmigo, estoy escuchando lo que dices y estoy como un poco intentando entender lo que dices, eso hace válido, se supone que estás reconociendo a la otra persona como un interlocutor válido, ¿Me explico? Todos, todas. Quiero ver si hay chicos, pero si todo el rato. Ahí sí está Juan Carlos, Daniel. Juan Carlos y Daniel. Juan Carlos, yo creo que. Ya lo vamos a discutir. Pero Daniel no le he oído, no le he visto hablar todavía. Dialogar, pero luego vamos a ver, ¿vale? Con esto que decís de dialogar versus discutir, que la, y yo creo que no sé si es en este tema o en el siguiente, que la discusión es buena, ¿vale? Lo malo es cuando metemos componentes de la discusión, porque igual cuando tú discutes o cuando intercambias, estás defendiendo tu punto de vista y tu forma de ser. ¿Vale? El problema es que muchas veces, o un conflicto, o sea, lo que vamos a ver es que un conflicto no es malo, o sea, que el conflicto es bueno, porque realmente en los conflictos es donde conoces a la persona, ¿vale? Me estoy adelantando, pero por contestar esto que habéis puesto. El problema es cuando los conflictos se resuelven a golpes, pero el conflicto en sí, ¿vale? Los conflictos son sanos para la convivencia, los conflictos son sanos porque al final todo el mundo somos muy buenos, muy simpáticos, muy ideales, pero solo cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, se ve realmente. O sea, si ya cuando hablamos se nos nota la personalidad, cuando discutimos ya sabemos de qué palo va a buscar. ¿Me explico? O sea, realmente ya cuando te abres al otro, cuando muestras lo que opinas, lo que no, lo que defiendes, lo que no. Y ese conflicto que hago. Totalmente, que defiendes tu postura, defiendes tu forma de ser y se ve tu personalidad, ¿vale? Pero volviendo al diálogo, lo tenemos esto claro, ¿no? Que es una capacidad básica del ser humano, que supone abrirse al otro, que además cuando hablas con los otros los estás haciendo como válidos y que el primer paso para facilitar o ganar confianza entre dos personas es el diálogo. Al final es eso, es una clase donde todo nadie se conoce, primer día, qué vergüenza, todo el mundo callado, todo tal, y ya es cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a ganar confianza y así se termina empezando una amistad o un amor. O ¿vale? ¿Os ha quedado esto claro? Vamos a hablar de las... ¿Vale? ¿Os está pareciendo muy aburrido o me seguís bien? ¿Os estoy aburriendo o...? Vale. Vale, pues seguimos. La sinceridad. Quedarse sinceros, expresarse sin fingir, con sencillez y con veracidad. Y hay que ser sinceros en varios aspectos. Sinceros con uno mismo, por supuesto aquí una única persona rodeada de verde. Sinceros con los demás. Y sinceros dentro de una sociedad. ¿Vale? Se supone que hay que intentar ser sincero, cueste lo que cueste. Hay muchas veces que te hace pasar un mal trago, pasas una mala situación, pero a la larga es mucho más bueno o mucho mejor, porque se supone que una persona sincera va a tener mejor salud mental. ¿Vale? Las personas que no son sinceras normalmente se sienten mal consigo misma. ¿Vale? Vale. Seguimos. Cooperación, participación y compartir. Son cosas, como podéis ver, súper básicas, pero es que eso es de lo que estamos hablando, de principios fundamentales básicos para una vida digna. ¿Vale? Y eso es sociales. Estamos en la vertiente social, acordaos. Vale. La cooperación, ¿vale? Vamos a entender bien la diferencia entre estos tres para que no nos liemos, ¿vale? La cooperación es esa acción que se realiza con otros individuos, o sea, cuando tú estáis todos trabajando en lo mismo para tener un mismo fin, ¿vale? Una acción que se hace con el resto de personas, estás cooperando, estás intentando trabajar para llegar a un mismo fin, todos tenéis el mismo objetivo y debe ser recíproco, si no, se considera ayuda, ¿vale? Pues cuando estáis haciendo un trabajo en grupo. Esto sería cooperación. Todos estáis cooperando, todos estáis trabajando para obtener un resultado final que es sacar una buena nota en este examen, ¿vale? Si yo no quiero sacar buena nota, o sea, si el fin para mí no es el mismo que para ti, entonces no es cooperación, sino que se llama ayuda, ¿vale? Esto es súper importante. Tiene que ser recíproco. Quiere decir, cuando todos hacemos un trabajo, es recíproco, porque la parte que yo hago no la haces tú y los dos nos estamos ayudando y estamos trabajando en la línea de... hacer un examen lo mejor posible, ¿vale? O, perdón, o hacer un trabajo lo mejor posible. Acordaos que si ese fin no es el mismo y si no es recíproco, se trata de ayuda. ¿Lo tenemos esto claro? Vale. Luego tenemos la participación, ¿vale? La participación, simplemente interesarse por los problemas de los demás y de su solución. Cuando vemos que una persona necesita, está haciendo algo, pues participamos para ayudar, pero no porque los dos tengamos el mismo fin, sino porque yo estoy participando en los demás, en los problemas de los demás e intento darle una solución, ¿vale? Y luego tendríamos el compartir, ¿vale? Es una participación mutua, ¿vale? Y se supone que implica dar y recibir lo que el otro te ofrece. O sea, se supone que el compartir es los dos estamos comiendo en el recreo y los dos vamos a comer y resulta que tú no tienes bocadillo, entonces yo te doy la mitad del bocadillo. Pues participamos los dos el mismo bocadillo, por decirlo así, ¿no? Y se supone que lleva implícito también, lo que dice el libro, es que compartir también lleva implícito el saber aceptar eso que te están dando, no sé si me explico, lleva implícito el valor de dar y de recibir lo que otro ofrece, o sea, lleva implícito el darle valor a que alguien te dé, comparta contigo y tú dar valor a lo que estás dando, ¿me explico? O sea, lo que pone el libro exactamente es, lleva implícito el valor de dar y recibir lo que el otro te ofrece, ¿vale? Darle valor a aquello que te está, a aquello que el otro te está dando. ¿Vale? Y tiene una ruptura total con el egoísmo, evidentemente. A mí que me encanta el bocadillo de mortadela, se lo doy la mitad a mi amiga porque hoy no tiene pisco labis, pues adiós mortadela. La ayuda es cuando, o sea, la participación es cuando tú, ¿cómo te explico esto? ¿Interesarse por los problemas de la solución? Ayudar. Vale, la ayuda es cuando tú das algo en un momento, ¿vale? Y participación es cuando tú te involucras, cuando estás participando activamente para llegar a esa solución. Ayuda es cuando tú aplicas una ayuda, pero no, como que no, la diferencia es la involucración, ¿vale? Te involucras en los problemas y en la solución. Sin embargo, la ayuda es como desde externo, desde fuera. ¿Me explico? No, no, o sea, lo que te quiere decir es la ayuda no va al mismo fin. O sea, a lo mejor no queda claro en mi diapositiva. O sea, la cooperación es cuando todos van al mismo fin. Si no es recíproco ni lleva al mismo fin, entonces es ayuda. ¿Vale? No lleva al mismo fin. A lo mejor aquí me he explicado, lo he puesto, o sea, no queda claro, no sé si al resto queda claro. La cooperación es cuando se realiza y que todos veis al mismo fin, debe ser recíproco. Si no es así, ni va al mismo fin ni es recíproco, entonces se llama ayuda. ¿Me explico? Y la ayuda siempre es como es desde fuera, no es participación. Tú no te involucras y participas en la solución y haces como estás todo el rato en es el nivel de involucración lo que tenéis que tener claro, que la ayuda es como que yo doy una, o sea, yo por ejemplo dono todos los meses X dinero a una ONG. Eso es ayuda, ¿vale? Sin embargo, participación fue lo que yo hice hace 2 años, que me fui a Uganda, ¿vale? A estar en un orfanato ayudando, o sea, bueno, ayudando, intentando, para no liaros, intentando solucionar los problemas e involucrarme en los problemas de los demás. Eso es más participación. Estoy participando en una situación. Ayuda es como que tú desde fuera das algo y no te involucras. ¿Me explico? ¿Lo tenemos todos y todas? ¿Segurito? Ana, no veo tu sí. Ana Nieto. No entiendo, vale. Vale. Vale, seguimos. Pues ya hemos terminado con los principios fundamentales, ¿vale? Los principios fundamentales, hemos dicho que había 2 tipos. individuales o colectivos, o esenciales para una vida digna y esenciales para una vida social. Ya lo hemos visto todo. ¿Lo tenemos claro de todo esto que hemos visto hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda? ¿Algo que me queréis comentar? Vale, pues ahora vamos a ver, creo que esto, alguien me lo preguntó al principio, pero no me acuerdo quién, que me dijo, oye, ¿cuándo surgió la Declaración de Derechos Humanos y por qué y tal? Que dije, bueno, no os preocupéis que lo vamos a ver más adelante. Pues ha llegado ese momento que os dije, he hecho un esquema que es total. Pues aquí tenéis mi esquema total. Vale, no sé si se ha conectado quien me lo dijo, no lo recuerdo, pero bueno. Vamos a hablar de cómo surge... Creo que a ti ves mi esquemita maravilloso de cómo... vale, eso es, Juan Carlos, pues aquí está, el momento. Vale, vamos a hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de cómo surgió y cómo fue hasta que se creó, ¿vale? Yo creo que también he puesto el año antes de lanzarme, pero creo que sí, tengo un corazón. Vale, vamos a ello. Hemos dicho que la Declaración Universal, ya sabemos, que por eso lo cuento al principio, para no contaros todo como así, ¿vale? Es un código ético-político en el cual es el primer y último intento de la comunidad internacional por dar unas normas, unas pautas de comportamiento a la sociedad, ¿vale? Pues vamos a ver. Luego cuando terminé esto me di cuenta que hice el esquema al revés, pero yo espero que quede, ¿vale? ¿Cómo surge la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Vale? Por favor, igual, si hay dudas, repetimos porque esto es un poco coñazo, pero... Hay veces que preguntan cosas. Vale, hasta llegar a la Declaración Universal de Derechos Humanos hay dos tipos de... se hacen dos reuniones previas, ¿vale? Una de ellas es la Conferencia Internacional de Dumbarton, nunca me sale esta palabra, ¿vale? De Dumbarton, UAC, Yalta, y la Conferencia de Yalta. Se reúnen dos veces en Yalta, ¿vale? Para hablar sobre la posible creación o la creación de la Declaración de Derechos Humanos. De la Conferencia de Yalta surgen dos documentos importantes, ¿vale? Una es la Carta de las Naciones Unidas, o también os la pueden preguntar en el examen, Carta de San Francisco, pero normalmente os la suelen preguntar como Carta de las Naciones Unidas. Y el otro documento importante, o sea, podríamos decir, lo más relevante de estas reuniones se resume en una serie de documentos. Y los documentos donde se resumen es en la Carta de Naciones Unidas y en el Estatuto, el Estatuto del Tribunal Nacional Constitucional de Justicia. ¿Vale? No sé si esto os queda claro, ¿vale? ¡Ay! Vale. La Declaración Universal de la Conferencia de Yalta pues seguro que está mal, porque estaba fijándome que era el mismo año, probablemente sea una errata. Pone en 1945, ¿veis? Por esto tenéis que estar atentos, porque a veces me hace clic. Es que de memoria no me lo sé. En este libro adelante, venga, pues perdonadme. Esto lo solucionamos en un pizpas. Perdonadme. Vale. Vale, pues eso, la Declaración Universal, previamente a que surja o a que salga, se hacen dos reuniones previas, ¿vale? Una es la Conferencia Internacional de Dumbarton, UAC, Yalta, que se hace primero en el 44, luego hay una segunda, que es la Conferencia de Yalta, que se hace en 1945. Y en esa segunda, ¿vale?, se hacen como dos documentos, o se redactan dos documentos que son importantes. Uno es la Carta de Naciones Unidas o Carta de San Francisco, aunque normalmente, como ya os digo, os lo preguntan como Carta de Naciones Unidas. Y el otro documento importante que surge es el Estatuto del Tribunal Constitucional de Justicia. ¿Vale? Son como los dos documentos o los dos resúmenes más importantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Vale? Que surgen antes de la creación. ¿Lo tenéis? ¿Os queda claro hasta aquí? ¿Todos, todas? ¿Tais la queda clara? A ver, Marina, Ruano, voy a intentar ir a los nombres. A veces, al final del curso lo consigo, ¿eh? María Jesús. Vale. Ismael, vale, yo creo que os voy teniendo. Vale, bien hasta aquí. A por mi cuadro. Y la E es Elisa. Vale. Hemos dicho, ¿vale? Por el que sepáis un poco de dónde venimos, uno de los dos documentos importantes previos a la Declaración Universal, ¿vale? Es la Carta de las Naciones Unidas, ¿vale? Pues va a quedar con esto porque vamos a ver cómo es. En la Carta de las Naciones Unidas, lo cuento del tirón y luego si colapsáis, volvemos, ¿vale? La Carta de las Naciones Unidas, que como hemos dicho es uno de los documentos que sale de esas reuniones previas, en esa carta se escribe o se promete que se va a redactar una Declaración Universal de Derechos Humanos. Como que ahí ya se muestra o se plasma la intención de que en un futuro se va a crear una carta, una Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en esa carta no hay nada, o sea, no se crean mecanismos, ni se establecen, ni se definen mecanismos para garantizar que se respeten los... Vale, se crean mecanismos ni nada que garanticen el respeto de los derechos humanos dentro de los Estados miembros, de todos los Estados que forman parte de, o sea, de todo el mundo, de todo el Estado del mundo. ¿Vale? Entonces, luego, posterior, o sea, como vemos, o sea, pues si me lío, se crea la Carta de las Naciones Unidas, que es el documento que sale de las reuniones previas, y en esa carta se escribe que es necesario crear una Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero no habla nada de cómo, hasta que se cree esa Declaración Universal, se van a garantizar el respeto de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea una Comisión de Derechos Humanos, ¿vale? Y se supone que esto es un órgano, una institución, que se va a encargar de proteger los derechos humanos hasta que se cree una institución que se encargue de... más que se encargue de respetar los derechos humanos, que esto puede liar, que se encargue de definir todos los derechos humanos en un documento, ¿vale? O sea, se crea la Comisión de Derechos Humanos, que se supone que va a proteger o va a intentar proteger los derechos humanos hasta que se cree la Declaración Universal. ¿Me seguís? Vale. Quien no, que me lo digo para volvernos, ¿vale? Entonces, en un primer momento se hace una declaración internacional de derechos humanos. Primero, o sea, tenemos esta comisión y en un primer momento, mientras esta comisión intenta velar por el derecho de los derechos humanos, se crea una declaración, pero una declaración internacional de derechos humanos, ¿vale? En esta declaración internacional de derechos humanos, pues como que van intentando abarcar más y más tiempo, ¿vale? Hasta que terminan en 1948, por fin, creando o definiendo todos los derechos protegibles en el documento que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, pasamos de una declaración internacional hasta que por fin conseguimos que sea una Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Es que, acordaos, la Declaración Universal no son los derechos humanos. La Declaración Universal es un documento donde se recogen los derechos humanos. Los derechos humanos ya están, en todo momento están, pero lo que se quiere crear es un documento a nivel universal que para que a todo el universo respete los derechos humanos. ¿Me explico? O sea, respetan los derechos humanos. Lo que se está creando es el documento oficial donde se van a recoger todos de una manera ordenada, coherente y estructurada. ¿Me explico? Pero los derechos humanos existen desde el siglo XX, como hemos visto, o sea, bueno, o antes. Efectivamente, ese es el problema, que hay derechos humanos, o sea, de repente se ve la necesidad de crear un documento donde todo se regule y se... ¿Vale? Entonces se crea una serie de reuniones previas, ¿vale? Y en una de esas reuniones previas se crea un documento que es una carta de las Naciones Unidas donde se habla de que tenemos la necesidad de crear una declaración, un documento donde se reúnan todos los derechos humanos, algún documento oficial donde estén todos, porque hasta ese momento no había ningún documento que lo recogiera todos a un nivel universal, ¿vale? Entonces, en esas cartas se promete o se planifica que hay esa necesidad, pero no se crea ningún organismo que donde estén recogidos o se intenten respetar los derechos humanos a todos los Estados miembros. Entonces se crea una Comisión de Derechos Humanos que se supone que va a velar por los derechos humanos mientras se formula o se crea esa Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que hacen un primero es intentar abarcar a un nivel internacional y sacan la primera Declaración Internacional de Derechos Humanos, hasta que ya dan el salto en 1948 y crean la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya es a un nivel universal donde se recogen, donde es ese código ético-político donde se recogen todas las normas, ¿vale? De esa, para la comunidad y las distintas sociedades, que es lo mínimo que tenemos que respetar los unos de los otros. ¿Qué me decís? ¿Estáis cao? ¿Me puedes pasar la pregunta por mail? Hay dos preguntas, tres. ¿Quién la elaboró? La Comisión de la ONU. ¿Y quién la aprobó? La Asamblea General de Naciones Unidas. Déjame mirarlo porque yo diría que es la segunda, la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero yo os digo que todo de memoria no me lo sé. Entonces, si me podéis pasar por mail la pregunta con las opciones y el próximo día os digo hasta la página donde lo podéis encontrar, ¿vale? Pero me tenéis que dar un segundo, ¿vale? Yo diría que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Esa sería mi respuesta. Pero prefiero deciros, esta es la respuesta y está en esta página del libro, ¿vale? Que yo normalmente siempre lo hago así para que sepáis dónde está, ¿vale? Sí, pásamelas, las dos, y las comparamos y las trabajamos en clase para que no haya duda en el examen, ¿vale? Vale. Aparte de esto, ¿hasta aquí lo tenéis claro? ¿Todos, todas? Vale. Ana Nieto, no te veo. ¿Está ahí? ¿Puesto? Vale. ¿Ismael ha dicho ya que sí? Sí, ahí lo tengo. Que ya los que vais contestando siempre ya me lo voy aprendiendo. ¿Daniel? Vale. Venga, pues seguimos. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que nos vamos a decir es que cuando surgió la Declaración Universal de Derechos Humanos, se supone que estábamos intentando crear como un equilibrio entre los estados occidentales y los estados de la Unión Soviética, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hubo un problema, que esto ya lo hemos explicado antes, en el que muchos estados de la órbita soviética o muchos estados fuera, cuando les planteamos esta Declaración Universal de Derechos Humanos, voy a hacer una foto, ¿vale? Vale. Yo diría que es la B, pero yo y mi conocimiento, pero de verdad que antes de nada es esta y es pues es la B. Claro, que me está diciendo que hay una pregunta que es quién fue aprobada, que esa es la Asamblea General de y luego que hay otra pregunta que te pregunta quién la elaboró, ¿no? Que es la de la ONU. Vale. Eso es lo que me estabas diciendo antes, ¿verdad? A ver, la Comisión de Derechos Humanos fue creada por la Asamblea General del Consejo de las Naciones Unidas. Todas son correctas. ¡Ah! Esta no me la sé. La Comisión de Derechos Humanos fue creada por la Asamblea General Yo creo que el Consejo Económico Social de Naciones Unidas no, la Unión Internacional de Naciones Unidas puede. Estoy entre la C o la A. Vale, pues yo jamás habría puesto la B, la verdad. Le voy a hacer una foto porque esta jamás había puesto la B. A ver, un momento. Vale, estas cosas me encantan porque así puedo repasar todo y vosotros sirve también. Vale, la 32 está, la anterior ya está clara cuál es y esta dejadme comprobarlo porque ya. Pero eso no tengo. Sí, tiene que estar en el libro, por eso lo digo. No os preocupéis porque lo voy a buscar y os voy a decir la página exacta. ¿Vale? En la que está para que lo apuntéis y lo aprendáis, ¿vale? Y siempre vamos a hacer así con las preguntas tipo test, pero como no estoy segura y a mí la ve así de primeras como que me chirría un poco, os digo la respuesta el próximo día, ¿vale? ¿Os parece? Porque en esta sí que dudo un poco, la verdad. ¿Vale? ¿Seguimos un poquito más? Hola. No os pongáis como locos a buscar ahora la respuesta en el libro porque la semana que viene os la voy a dar, ¿vale? Incluso si tengo dudas, escribo al equipo docente para que nos la resuelva, ¿vale? No os preocupéis. De aquí no nos vamos a quedar con ninguna duda y entender que yo hay veces cosas que sin el libro delante pues no me las sé del todo, ¿vale? ¿Hola? ¿Decirme algo? Muy bien. Vale, estáis. Vale. Ahora sí. Estoy poniendo asteriscos. Vale. La clase acaba y 5. Vale. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Que al final, cuando se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos, estamos con la cerveza. Para la siguiente, ¿no? La siguiente es los cristianos. No va a ser muy dramática. Pero va a ser el tema 4. Todavía te lo puedes tomar con calma. Pero bueno, Juan Carlos, la cerveza para un viernes es lo mejor. La Declaración Universal de Derechos Humanos, como hemos dicho, lo que intentamos es crear un equilibrio entre los estados occidentales y los estados de la órbita soviética. ¿Qué pasó? Que cuando todos los estados y todos los países que están dentro de la órbita soviética vieron esa Declaración de Derechos Humanos, surgió el problema que ya os comenté en la anterior clase o en las anteriores clases, que consideraban que estábamos intrometiéndonos o metiéndonos en su cultura y en el ámbito de su soberanía. O sea, un poco el sentir de todos estos estados fue ¿quiénes sois vosotros para decirnos a nosotros cómo tenemos que tratar a nuestra gente? Y en vez de crear un equilibrio, pues creo que un poco una confrontación porque se lo tomaron como algo que se les estaba imponiendo o obligando. Y lo que se equivocaron es que realmente, como ya sabemos, es la Declaración Universal de Derechos Humanos no es una imposición, no te obliga a nada. Es voluntario, por decirlo así, ¿vale? Es decir, cada estado o cada país coge lo que considera que tiene que coger, ¿vale? Pero entendemos por qué hubo esta confrontación con los estados de la Unión Soviética o de la órbita soviética, porque consideraban que chocaba o lo leyeron como una intromisión al ámbito de su soberanía, a su cultura, a sus leyes y a sus normas. ¿Vale? Y lo que dice el libro, que es lo que ya os había dicho yo antes, que es que la Declaración Universal no ejerce ningún mecanismo de control ni es obligatorio debido a eso, a esas diferencias ideológicas que existen o que hay, ¿vale? Y que no hubiera sido aceptable una instancia jurisdiccional capaz de exigir que todos los estados cumplieran esos derechos, ¿no? Porque al final, como hemos dicho, choca con determinadas cosas, como la cultura y como las creencias, que no puedes obligar, hay cosas que no se pueden obligar. O sea, tú no puedes obligar que en determinados países, aunque a nosotros nos parezca básico, que vote la mujer, que no es así, no es su cultura y ya está, o pues todo lo que hemos visto, que a nosotros nos puede parecer fatal y no lo comprendemos, ok, pero por eso es una muestra de que los derechos humanos no son de obligado cumplimiento para todos los países, ¿vale? No ejerce ningún mecanismo de control, ni es obligatorio ni nada parecido. ¿Vale? Seguro que todos y todas lo tenemos. Vale. Vale, pues os voy a regalar hoy 5 minutos porque ahora vamos a hablar ya, que también no sé quién me lo dijo en clase, que luego ya se hablaba más específicamente de cada una de las generaciones. Ya tenemos una idea general de que son 4 generaciones, de la palabra clave que se identifica cada una de ellas. Hemos visto lo que es la Declaración Universal, hemos visto cómo se forma, hemos visto que está basada en unos principios fundamentales de 2 tipos y hemos hablado de todos ellos, ¿vale? Y el próximo día vamos a hablar de todas las de las 4 generaciones más en detalle, ¿sabes? ¿Vale? Vamos a hablar de la primera generación, a ver qué tipos de derechos hay, vamos a, y os voy a poner ahí ejemplos, ¿vale? Vamos a hablar de, dice, bueno, también os lo he explicado poco a poco, pero esto lo pasaremos muy rápido porque si no nos eternizamos y es algo muy sencillo, ¿vale? Pero en la siguiente clase terminamos el tema 2 y probablemente empecemos el tema 3, ¿vale? Que ya lo tenéis colgado también. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo? ¿Os ha aburrido mucho el viernes?